Salón Literario. Tus poemas por las ondas.
Buenos días. Comenzamos Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla Edith Checa. Hoy en Poetas Actuales hablaremos y leeremos poemas de Jorge Isaías, un poeta argentino. Nos hará su semblanza Enrique Gracia Trinidad, que ustedes conocen, que es poeta y divulgador cultural. En la sección Poetas Clásicos hablaremos de Espronceda, con la profesora Ana María Freire, miembro del Centro Internacional de Estudios sobre Romanticismo Hispánico y profesora de la UNED. Y en la sección Tus Poemas por las Ondas, pues hemos seleccionado el libro Cartas de la Nombradía, de Antonio Mengs. Con él charlaremos y leeremos algunos poemas del libro. Poetas Actuales. Hoy en Poetas Actuales vamos a hablar y a leer poemas pues de un poeta argentino. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión, ¿verdad que sí, Enrique Gracia?
Sí, estamos semana tras semana, pues estamos alternando españoles, americanos, claro. En este caso argentinos. Sí.
Bueno, pues hay que decir que hemos recibido un correo electrónico, uno solo, uno de los muchos que recibimos cada semana, de alguien quejándose de que sacáramos, que diéramos publicidad, digamos, de un poeta argentino que hablamos hace varias semanas, que se llama Esteban Peikovich, porque esa persona que nos escribió ese correo piensa que su ideología política pues no es la acertada. Nosotros no nos metemos en ideologías políticas ni nada, ¿verdad? Lo que prima aquí es la poesía. Nos da igual lo que piensen y lo que hagan después.
Para nada, estaríamos seccionando lo más importante. La poesía y la literatura deben estar, cuando son buenas, por encima de ello. Tener el compromiso que quieran tener, pero estar por encima de ello como arte. Si no, pues estaríamos protestando porque Quevedo era de aquella manera o Góngora de aquella otra.
Claro.
Y no es plan.
Muy bien. Bueno, pues entonces traemos esta mañana pues a otro poeta argentino. En este caso traemos a Jorge Isaías. ¿Qué nos puedes contar? Además de que trabaja en temas culturales y está muy metido en esto de la literatura, en fin, cuéntanos.
Sí, Jorge Isaías es uno de los poetas más cultos y mejor informados, desde mi punto de vista, de toda Argentina, vamos. Él vive en Rosario, aunque nació en un pueblecito de Santa Fe que se llama Los Quirquinchos. Uh-huh. Siempre habla mucho de su pueblo, cuando se refugia detrás de su bigote a lo Pancho Villa y de su pipa de humo, llena de humo siempre. Un poeta que trabaja por la poesía de otros, que organiza el Festival de Poesía de Rosario, que este año se celebró justo unos días antes del encuentro de las academias en la, uh-huh, en la mismísima ciudad de Rosario, esa ciudad que tiene un río que es un mar. Ese es Jorge Isaías, un personaje encantado.
57 años, uh-huh, más o menos.
Y lleno de sabiduría gaucha.
Muy bien. Bueno, pues, ¿qué nos vas a leer de él? ¿Qué vamos a
pues
leer?
Hemos cogido un grupito de poemas sencillos, en principio.
Sí, porque
uno...
él es muy sencillo. Es muy sencillo.
Intenta hacerlo muy sencillo.
Parece que estamos, siempre traemos poetas... que no son nada rimbombantes, ninguno, ¿eh?
Yo
porque
suelo
ahora de moda este tipo de poesía.
Suelo procurar, ¿verdad? Eso. A mí cuando se pone la gente excesivamente estupenda y confusa, prefiero evitarla en la medida de lo posible.
Sobre todo porque estamos en un programa de radio. Y claro, tampoco podemos meter poemas demasiado densos y demasiado difíciles, ¿no?
Claro.
Muy bien, pues léenos algo de Jorge Isaías.
Un par de poemas pequeños. Profecía. Cuando maté un pájaro de un hondazo certero, supe que iba a ser poeta. Esa noche dormí con una mancha roja sobre el pecho. De esto hace más de 15 años y conservo la mancha todavía. Museo Dalí. Lo vimos de lejos. Parecía una torta gigantesca que adornaban unos confites blancos. Adentro, su genio nos seguía asombrando y su espíritu juguetón se reía de nosotros. Dos sudacas extraños en esa pequeña ciudad que se llama Figueres. Luego ambos, con Valentina al volante, fuimos hasta la costa francesa. Almorzamos en una pequeña aldea cuyo nombre olvidé para siempre. De regreso, cruzamos unos campos de cebada y trigo. Chonchón no pudo evitar un comentario irónico, refiriéndose a nuestra pampa gringa.
Ese poema que has leído último es de algún libro que tiene algo que ver con España.
Sí,
también,
es un libro editado por La Cachimba, se llama El cáliz recobrado, y es un libro que recuerda un viaje que hizo aquí a España, en el que vino además a una Bienal Internacional de Poesía de la Asociación Prometeo, y estuvo aquí, hizo un gran recorrido por España, y cogió pequeños retratitos como este, sin más pretensión que recordar un viaje.
Yo he elegido un poema muy sencillo, que es muy alegre, a ver si tenemos una musiquita un poquito así, un poquito más alegre y tal, que se titula Canción de mi pueblo. Y bueno, pues este poema de Jorge Isaías, me gustaría saber de qué libro, a qué libro pertenece.
Este pertenece a una antología que se llama El pan en llamas, en la colección de letras de Rosario, editorial Artemisa. Está publicado allí en
Argentina. Esos libros son fáciles de conseguir, lo dudo, ¿no?
En Argentina sí, serán fáciles de conseguir. Aquí en España quizá más complicados. Esos son problemas editoriales que nosotros deberíamos...
Pero bueno, a través de Internet, como se puede conseguir casi de todo...
A través de Internet, Jorge Isaías, y sobre todo en la Municipalidad de Rosario, se puede entrar en contacto directo con él.
Seguro, segurísimo. Pues vamos allá con esta canción de mi pueblo. No tiene río, no tiene puerto ni nombre sonoro. No tiene nada distinto a otro pueblo. Pueblecito perdido, lo cruzan los pájaros. Lo cruza la pampa, lo cruzan camiones cargados de trigo, cargados de hacienda. La gente es la misma, con sus penas hondas y sus penas leves. La gente va a misa, se ríe, comercia, se casa y engendra. Y un día cualquiera se va para siempre. No tiene una torre que llame de lejos, el tren ya no pasa, y la ruta al costado esquiva sus calles, esquiva sus casas. Pero cuando me acerco, yo voy divisando la punta de un pino, el ala de un pájaro, o mi sueño niño, que en el aire espera. No tiene un río, no tiene un puerto, no tiene atractivo al extraño, pero para mí siempre ha sido el mejor de los pueblos. Bueno, pues un poema sencillo, con cierta dosis así como de graciosillo y tal, de Jorge Isaías, un poeta argentino.
Yo tengo que aclarar que con Jorge Isaías tengo una relación muy especial, amigable, y que además nos entregamos uno al otro, compartimos el gusto por las palabras. Entonces él me manda cantidad de frases hechas en lunfardo, en los lenguajes argentinos, y yo le mando frases hechas en España, ¿no? Lo de... dar con la horma de tu zapato, cosas de esas.
Pues con el diccionario maravilloso fraseológico que acaba de publicar Manuel Seco, bueno, acaba, hace ya unos meses, dos o tres meses, no sé, que ha publicado Manuel Seco, fíjate.
Un auténtico lujo para Internet, para escribirse por Internet, una maravilla.
Muy bien, pues Enrique Gracia Trinidad, poeta y divulgador cultural, muchísimas gracias, te espero pues el próximo sábado con más poetas.
Estaremos con más poetas.
Poetas clásicos. Hoy en Poetas Clásicos continuamos hablando del romanticismo y nos vamos a centrar hoy en José de Espronceda, un poeta que nació en Almendralejo, Badajoz, en 1808 y falleció en 1842. Contamos con nuestra especialista en el romanticismo, que es la profesora Ana María Freire, que recuerdo a nuestros oyentes, pues es miembro del Centro Internacional de Estudios sobre Romanticismo Hispánico y es una investigadora y especialista que ha dado conferencias y ha publicado muchísimos artículos sobre el romanticismo. Buenos días, Ana María Freire.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos a centrarnos, como decíamos, en José de Espronceda. Háblenos o háblanos un poquito de este poeta que parece ser que fue el primer poeta de verdad romántico, ¿no? Que podemos considerarlo.
Bien, es el primer gran poeta, podríamos decir, porque sí. Es verdad que el romanticismo se manifestó de modo menor en otros autores, pero el gran poeta romántico, el primer gran poeta romántico, y que además se le conoce, lo conocemos precisamente por la poesía, porque ha habido otros autores que también han escrito teatro y se les conoce más como dramaturgos, puede ser Martínez de la Rosa o el Duque de Rivas o muchos otros. Se les conoce por otras facetas, pero a Espronceda lo conocemos fundamentalmente como poeta. Es verdad que también escribió teatro, pero no fue famoso por su teatro, fue famoso por su poesía.
Establece él, de alguna forma, comentabas antes de entrar en los estudios que era muy rebelde, y establece un puente entre el clasicismo y el posterior desarrollo de la literatura, de la poesía, ¿no?
Pues sí, porque él se educó en las escuelas donde daba clase Alberto Lista, un poeta clásico donde los haya, y tuvo una formación clásica, pero buena uh-huh. formación, ¿no? Y sin embargo, él fue un rebelde, un insatisfecho, podríamos decir, precisamente por esa insatisfacción. No solamente tiene una obra literaria romántica, sino que Espronceda tuvo una vida romántica, porque tuvo un temperamento plenamente adecuado a lo que entendemos por este movimiento. Es una vida casi con su leyenda, ¿no?
De novela, ¿no?
Una vida que él mismo dio pie a la leyenda que sus contemporáneos crearon de él. Los retratos que hay, el aspecto que tiene y, bueno, el hecho de haberse fugado con Teresa y luego escribir la canción a Teresa. Tiene una serie de aventuras en su vida en la que ahora no es el momento de hablar, pero que le convirtieron en una leyenda ya en su momento. Y luego también tiene otra característica, podríamos decir, que él remata el perfil del romántico, y es que muere joven. Nunca hemos llegado a verlo viejo, nunca nos imaginamos a un poeta romántico viejo, ¿verdad? Los poetas románticos siempre son jóvenes y emprendedores, dinámicos. Pues es que se murió joven también.
Claro, como Bécquer. Bueno, recuerdo esos primeros versos de Canto a Teresa, ¿por qué volvéis a la memoria mía tristes recuerdos del placer perdido, ¿no? Pero bueno, a Espronceda sobre todo se le recuerda por esa canción del pirata que todos los niños hemos recitado, cuando éramos niños, claro, hemos recitado con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, ¿no?
Sí, que mucha gente dice con 100 cañones por banda, pero no sé por qué le añaden tantísimos cañones, pero sí, con 10 cañones por banda, efectivamente.
¿A ti hay algún poema de José de Espronceda que te guste especialmente o que quieras destacar?
Bueno, yo lo que querría destacar, precisamente porque hemos hablado de la canción del pirata y uh-huh. también está la canción del cosaco y está la cautiva y el verdugo y el mendigo y el reo de muerte, todo esto son canciones, y es que Espronceda dio nueva vitalidad al género canción.
Sí.
Dio nueva vitalidad al género canción. Es ya la época de su plenitud poética, tiene una etapa previa que tiene muchas deudas con el clasicismo de su formación del que antes hablaba, y ya en la época de plenitud es cuando escribe todas estas canciones. Bien, a mí me gusta la canción del cosaco, por lo que significa,
leerlo, si quieres, algunos versos
simplemente, no leo bien poesía. Además, hurra, cosacos del desierto, hurra, la Europa os brinda espléndido botín, sangrienta charca sus campiñas sean, de los brajos su ejército festín. Hurra, a caballo, hijos de la niebla, suelta la rienda, combatid, volad. ¿Veis esas tierras fértiles? Las puebla gente opulenta, afeminada ya. Casas, palacios, campos y jardines, todo es hermoso y refulgente allí. Son sus hembras celestes serafines, su sol alumbra un cielo de zafir. Hurra, cosacos, etcétera, etcétera, etcétera.
Sobre todo, efectivamente, se pueden llamar, lógicamente, canciones, porque el ritmo es... Pues
canciones,
muy bonito,
canciones,
¿no?
Es el ritmo de canción. Bueno, claro. Como anécdota puedo comentar que poco después, en plena época romántica, en tertulias y en reuniones sociales se recitaban las canciones de Espronceda y se vestía la persona que las recitaba del personaje correspondiente, del mendigo, del cosaco, del pirata, y las recitaban.
Sí, sí. Muy bien, Ana Freire, pues muchísimas gracias por habernos hablado hoy de José de Espronceda. La semana que viene nos encantaría pues que participaras con nosotros en este programa especial que vamos a hacer un poco sobre Bécquer, porque es uno de los, quizás el más gran romántico que ha existido. Ana Freire, muchísimas gracias y te esperamos entonces el próximo sábado para hablar de Bécquer. Buenos días.
Hasta el próximo sábado.
sus poemas por las ondas. Hoy en nuestro espacio Tus poemas por las ondas hemos seleccionado el libro Cartas de la Nombradía, un libro publicado por Patricia Boero y Antonio Mengs. Y contamos esta mañana con Antonio Mengs precisamente porque Patricia Boero reside en Argentina. Buenos días, Antonio Mengs.
Buenos días, Edith.
Bueno, es sorprendente ese libro, además de que está muy bien editado por la editorial Adamar Amada. Es un libro que parece ser, es un intercambio de cartas que habéis realizado a través de Internet, cartas y poemas, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo ha surgido este libro?
Sí, en efecto, bueno, pues el libro surgió hace 5 años en un foro de intercambio de Internet dedicado a la literatura. Entonces, pues enviábamos poemas, unos y otros se comentaban. Y entre Patricia y yo pues surgió una especie de complicidad y juego literario en el que nuestros poemas los comentábamos pues no haciendo críticas y con una especie de carta basada en el estilo medieval y tal, y que remitía un poco al juego del amor cortés, ¿no? Uh-huh. Y de ahí surgió la cosa.
O sea que hay una gran complicidad como poetas entre vosotros dos. Y la verdad es que debe ser difícil coordinar luego el publicar el libro, ¿no?
Bueno. Sí, bueno, esto lleva un trabajo considerable. Uh-huh. Y basado principalmente en la tecnología. Es decir, sin la tecnología hubiera sido imposible, claro. Porque para elaborar el libro, date cuenta que son palabras muy espontáneas las que se dicen, y luego cuando te dicen que lo van a publicar en libro, entonces ya te lo piensas un poco, tienes que reelaborar todo, poner índices, repasar las cosas, en fin, todo este trabajo se ha hecho a través del email y del chat.
Bueno, pues la poesía está también avanzada, ¿no? Con la tecnología avanzada. Bueno, y hemos hablado sobre cómo lo habéis hecho, pero a mí me gustaría saber qué nos habla, qué es lo que nos dice Cartas de la Nombradía.
Bueno, ni yo mismo lo sé exactamente, ¿no? Pero podríamos decir que habla principalmente de la poesía, ¿no? O si no habla sobre ella, intenta decirla, intenta hablarla. E intenta que el lector reciba un vislumbre de aquello hacia lo que tiende la poesía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues como siempre digo, en este espacio lo importante es escuchar los poemas de los poetas invitados. Este es un libro seleccionado para hoy y vamos a escuchar sobre todo los poemas de Antonio Mengs, pero por supuesto queríamos traer de alguna forma a Patricia Boero, que es la otra autora. Uh-huh. Y bueno, pues Antonio nos ha traído un CD en el que tenemos la voz de Patricia, que la escucharemos también después de leer nosotros dos pues algunos poemas tuyos.
Muy bien.
¿Te parece, Antonio? Entonces pues vas a comenzar tú con musiquita.
Arte combinatoria. Mateo 18:20. Cuando dos se hallan congregados en mí, allí estoy yo en su nombre. Cada orilla en su luz, y allí mi luz, desorillada. Sus manos en mis manos, y su latir mío. Cuando andan ciegos besándose por los rincones, allí mi boca, catedral del beso. Y en el recogimiento de las manos, la línea en que me diviso. En el pecho que se acerca al oído, el palomar del descubrimiento. La sorpresa de un corazón igual al mío. La cerca de sus labios me acorrala, no fui pastor jamás. Y él dice: dame la flor del sueño, y ella me hace de sí encantamiento. Entonces la reclino, le doy a beber mi sangre, visitación y brisas, porque llegue el momento, en medio de los relojes, abre rauda los ojos y le mira. Él tiene ese descenso, breve a la fuente, verde, de mi ser contenido, y me nombra universo, pero es el multiverso presenciándose vivo en unos y otros labios, y en mis labios de ángel caído.
La flor en el follaje. Las ramas por las que te vas son las del árbol de la vida. Un rumor de sílabas te prende y pierde las orillas que encendiste para darte mar. Otro azul dora el horizonte, sostenido que los ecos despueblan y la avena adormece. Silencio. Es esa brisa. Silencio. Escucha. Sílabas, ecos y lachas, no de palabra. Espera. No de islas, lejanías, promesas. Atiende. Las ramas que te llevan al vértigo babélico así te bendicen. Sin presagios ni alivio. Ni memoria o presencia. Distraídas por el suave resplandor tonante de tu pequeña llama, siempre viva.
Los nombres del amor. Tus manos con mis manos hacen bosque, el viento de la sangre escameciéndolo. En muro que recita un cielo desolado, 20 silencios a la vez nos miran. Acarician la luz y diseminan 20 tímidos pájaros de sombra. Y alrededor, trenzándose de anillos y plegarias, de surcos y danzas, la agonía evidente del vacío prende la nueva vida que esperaba. Las yemas de los dedos reverdecen, abren cunas a flores del aliento, y el aliento se abrasa y se redime. En su honda raíz la luz se agua. Y suma de interior desmemoriado, la habitación el mar en desprendido calmo cáliz a la pasión ofrenda. Y tus manos con mis manos son anémona. Y ese ojo de pez del amor ciego, de su onda ciliar salta a los nuestros que el amor asesino ha vaciado. Y susurros se cuelan de los roces que el amor sigiloso ha silenciado. Y el amor cabizbajo se extravía. Y en la celeste desolación del cuarto, el amor vigilante canta oleajes. Y el amor traicionero nos ignora para que no sepamos nuestros nombres. Que el amor desdichado nos daría si en el poema del tiempo que se tiene de anémonas y de árboles y luz y sombra, de agua, fuego y aliento, y de este verso y de aquel y aquellos cómplices ahogados en secreto, tus manos y mis manos las palabras, tus manos de mis manos separarán.
Amenacer, te imploro, dormida en la rompiente, el vértigo crispado de los vientos, cada tanto me otorga remolino. Giros, revueltas, reproche ensimismado, y voces de mudez abofetean lo poco que yo tengo. Por aún no nacida de ti, llama de infancia, y me anega el dolor, ansias de trueno, líquidos ideogramas de tinta fresca, manchas en el mantel del día último, y allí, entre todo eso, yo, del cristal de nieve, yo, de la niebla intensa y de la luz pequeña me hago cargo, y sumo cicatriz, vendajes, lavando el corazón de justa causa para morir. Resplandeciente puñal que hunde en mi pecho y nombro vida. Dame el nacer de nuevo. Yo, la niña que te espera, abierta nuevamente como fruta, te ruego, de rodillas, la santa desnudez, el abandono amante, el cáliz labrado en el profundo sueño donde el cielo se guarda, la lejana promesa de puerto y de portal, canal, pasillo, entraña de la noche, casi la piel, casi no haber sabido, un manojo de espigas, algo que solo sea de temblor instrumento, no la taza, el arraigo, no la perpetuidad, el infinito nuestro, no la mirada sola, sino la encarnadura que me ciegue de golpe y luz efluente sea de sereno alcanzar el otro lado, no el mundo ni la gloria del mundo, sino el agua, el árbol, el simplemente dicho amor, el claro amor salvado por un vuelo, la simiente del bosque como herencia.
Era la voz de Patricia Boero, autora, junto con Antonio Mengs, del libro que hemos seleccionado para hoy, Cartas de la Nombradía, editado por Adamar Amada. Antonio Mengs, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y os deseo a los dos mucho éxito con vuestro libro y con los próximos que supongo que vais a editar.
Gracias a ti, Edith.
Buenos días.
Buenos días.
Pues esto ha sido todo por hoy en Rincón Literario, tus poemas por las ondas. No olviden que les esperamos todos los sábados a las 7:30 de la mañana aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. En el control de sonido ha estado Beatriz Santamaría, nos asesoró en las músicas Piluca Blasco y les habló Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.